Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y 33 minutos, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más al Espejo de Ávila. El Papa Francisco nos ha dejado huérfanos de su cariño, de su cercanía, de su ternura, de su testimonio, pero nos ha dejado con el corazón lleno de vivencias, lleno de emociones y lleno de cosas que no se pueden explicar sin palabras, sino que son sentimientos que tendremos que ir digiriendo poco a poco. Sin duda ninguna, estamos ante uno de los momentos más importantes en la vida de la Iglesia, una encrucijada en los próximos días que nos llevará hasta el cónclave, pero antes de nada queremos despedir al que ha sido nuestro Papa. Por eso hoy queremos, desde el Espejo de Ávila, hacerle un sentido y sincero homenaje al Papa de los Descartados, con diferentes conexiones, testimonios muy especiales y vivencias, muchas vivencias que queremos compartir contigo. Lo hacemos en directo desde COPE Ávila. Recibí un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, por supuesto, también de quien te habla, Auxi Rueda. Conexiones desde Roma y una entrevista muy especial con el cardenal abulense Ricardo Blázquez es lo que compondrá este programa especial del Espejo de Ávila que vamos a arrancar juntos aquí y ahora. Pues este especial no podía comenzar de otra manera que haciendo una conexión en directo con Roma, porque allí son miles y miles los peregrinos que están llegando durante estos días para darle un último y sentido adiós a su Papa, al Papa Francisco, al Papa que nos ha acompañado durante los últimos 12 años y que ha dado un testimonio de vida impresionante que va a quedar como una huella indeleble en los corazones de todos los católicos. Y hasta allí, como un peregrino más, ha llegado un abulense, el rector de la Basílica de Santa Teresa de Jesús. Él es carmelita, es amigo de esta casa y creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Él es el padre David Jiménez Herrero. Padre David, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Buenos días,
Fauci. Bueno, encantados de poder contactar contigo y que seas nuestros ojos abulenses en Roma, que llegaste allí, si no recuerdo mal, a mitad de semana, ¿verdad?
Exactamente, el martes. El martes llegué aquí como a mediodía o así y directamente pues me trasladé a la Plaza de San Pedro para poder entrar a dar el último adiós al Papa.
Uh-huh. Yo me lo sé porque me lo has contado por teléfono, pero cuéntaselo a nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar en esa cola para poder dar el último adiós al Papa Francisco?
Bueno, pues fueron 4 horas largas.
Madre mía.
4 horas largas las que estuvimos en la plaza, uh-huh, y entrando en la basílica, porque es impresionante, pero impresionante la cantidad de gente. Ayer, uh-huh, por la mañana, al principio de la mañana, había menos gente en la cola, pero después volvió otra vez a sumarse. Es increíble, si te sitúas en la plaza de Pío XII, que es justo delante de la plaza de San Pedro,
¿sí?,
se observa toda la vía de la conciliación llena de gente, el pasillo por el que vienen los peregrinos, porque continúan llegando peregrinos para pasar por la Puerta Santa,
uh-huh,
todo ese pasillo y toda la calle está completamente abarrotada de gente. Lo que es la plaza es una fila enorme, 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 llena de gente, y una vez que se accede a la basílica, todo el pasillo central de la basílica es un pasillo enormemente lleno de gente, no hay un hueco. ¿Eh?
Y eso que son pasillos amplios, son pasillos grandes, que
claro,
caen mucha gente.
Es enorme, y cuando se llega allí delante del Santo Padre, no te puedes detener, son unos segundos solo para hacer una breve oración, y puedes orar en cualquier otra parte de la basílica, pero allí delante uno no se detiene, entonces eso nos da a entender la cantidad de gente que están pasando. Hoy decían que ya habrían superado los 130.000 visitas.
Sí, de largo. Sí, y es una cifra que se va a quedar corta, sin duda ninguna. David, ¿qué se siente cuando uno pues ha pasado esas 4 horas, llega ese momento tan breve, ¿no?, como estás diciendo, que no te puedes casi ni detener, pues ante el que ha sido nuestro Papa hasta hace 2 días? ¿Qué sentiste en ese momento?
son unos sentimientos encontrados. O sea, el primer sentimiento es la tristeza normal por alguien que ha fallecido, ¿no? Pero lo hemos visto hace dos días, como quien dice, aunque en un estado de salud ya el pobre un poco precario, pero te da pena, te da tristeza estos años que ha sido papa y ahora debes fallecido, ¿no? Pero a la vez siente uno como esa sensación de no perder a una persona que no conoces, sino de alguien que te ha tocado cerca, ¿no? Que a lo largo de estos 12 años pues, ha tenido siempre una palabra de Dios que ha reconfortado y que nos ha acompañado a la iglesia. Yo recordaba especialmente cuando estaba delante de él una de las primeras palabras que nos dijo, ¿no? La misericordia es el rostro de Dios. Esas palabras con las que después él abrió el año jubilar de la misericordia. Para mí fueron palabras que han resonado muy fuerte en ese momento cuando yo estaba contemplando ahí al Papa.
¿Te vas a quedar hasta el entierro de mañana?
Sí, si Dios quiere, sí. Y esperemos poder asistir.
Que será multitudinario. Se esperan cifras récord de asistencia a estas exequias del Papa Francisco.
La ciudad de Roma está completamente tomada. Hay muchísima gente. Están muchas cosas cortadas porque también hoy empiezan a llegar todos las delegaciones oficiales, helicópteros y aviones pasando todo el rato por encima de la ciudad. Te puedes imaginar cómo es esto, ¿no? Pero a la vez es increíble poder entrar allí y ver gente emocionada, ir en la cola rezando en voz alta. Los grupos lingüísticos nos vamos uniendo unos a otros, rezando el rosario, cantando una canción. Ves mucha gente emocionada, mucha gente llorando, ¿no? Yo creo que eso es como lo que yo me llevo más precioso en el corazón, ¿no? La gente que ama al Papa, ¿no? Y amarle, no en teoría, sino amarle de verdad.
Sí, porque cuando una persona se emociona hasta el punto de derramar lágrimas por alguien que, bueno, iba a decir no ha conocido, que quizás no ha conocido de tú a tú, no ha podido estrecharle la mano, no ha podido estar junto a él, pero sí que le ha llegado su mensaje, su testimonio de vida, pues eso es una persona que realmente quiere de verdad al Papa Francisco. Eso es lo que te iba a preguntar, que qué ambiente estás viviendo estos días allí. Me imagino que de mucha emoción, como estás relatando, pero la oración se está haciendo más presente que nunca, que es lo que siempre pidió el Papa, ¿verdad? Recién por mí, eso es lo que pidió desde el primer momento, desde el balcón.
Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención que yendo en la fila tantas horas, ¿no? Pues te vas moviendo y acabas en contacto con mucha gente, ¿no? Pero me llamó la atención cómo de distintas lenguas todo el mundo iba, había momentos que no, pero en otros momentos pues se iniciaba un rosario espontáneo, se iniciaba un canto, era un momento así. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando yo me acercaba a contemplar a donde estaba el Papa Francisco, una religiosa africana, negra, que salía llorando desconsolada, pero un lloro que rompía el corazón. Después, en la misma calle, vas a comer a algún sitio, vas a tomar algo, porque hace calor, ¿eh? O sea, con el calor
sí,
aquí en Roma.
Además, el calor de Roma se lleva relativamente mal, ¿eh? Un calor muy húmedo.
Pues va uno a tomar algo y lo primero que pregunta al camarero a todos, ¿no? ¿Ha venido por el Papa, ¿no? Entonces uno lo hace pensar, ¿no? Y dice, bueno, es el Papa, pero es el obispo de esta ciudad, ¿no? Es como que todo el mundo está, lo tiene muy cercano, ¿no?
Pues esa es la conexión que hemos hecho con complicaciones, porque hay muchos barridos de seguridad que impiden a veces las comunicaciones fluidas. Gracias, Padre David, por habernos acompañado en este programa especial. Un programa especial que tiene pues una entrevista muy especial. El cardenal Ricardo Blázquez es abulense, ya sabes que es originario de Villanueva del Campillo, y está en Roma también. Ha viajado hasta mañana para participar en las exequias del Papa Francisco mañana sábado y también para participar en las reuniones previas del cónclave, porque él no puede votar por cuestiones de edad, tiene 83 años. Antes de marcharse, ayer tuvo a bien recibirme en su casa y poder compartir con nosotros, con los oyentes del Espejo de Ávila en exclusiva, unas impresiones sobre quién ha sido el Papa Francisco para él y sobre todo también cuál va a ser su papel en esas reuniones previas al conclave. Don Ricardo, lo primero de todo, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista.
Encantado de poder comunicarme a través de este medio con todos. Un saludo.
un sábado para el recuerdo, para despedir a lo que, bueno, pues muchos ya llaman como el Papa de los descartados, ¿no? El Papa Francisco ha dejado una impronta en la Iglesia durante más de 12 años. ¿Qué le gustaría destacar de él, de este pontificado?
Yo tengo dos momentos que recuerdo también en estos días de forma particular, que en un principio no terminaba yo de ver la trascendencia que iban a tener, pero han sido dos subrayados fundamentales a lo largo de su pontificado. Uno fue el discurso que tuvo en una asamblea sinodal, cuando celebramos los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, que tuvo realmente un discurso no largo, pero magistral, que después he visto que abrió todo lo relacionado con la sinodalidad en la Iglesia. Aquel momento yo lo subrayaría. Y otro momento también, siendo presidente de la Conferencia Episcopal, tuvimos una reunión convocados por el Papa en febrero, en que tuvo también, al terminar aquellos días que fueron realmente para mí inolvidables, tuvo un discurso sobre combatir la forma irrespetuosa del trato a los menores, abusando de su conciencia, de su confianza en la Iglesia, de su también debilidad y también del abuso sexual. También fue otro de los discursos que han marcado época. Es verdad que en relación con este punto ya la Iglesia había iniciado de una manera determinada, clara, decisiva, un Viernes Santo que presidió el Papa Benedicto XVI cuando era todavía el Cardenal Ratzinger. Y ya entonces, ya eso fue un altabonazo para la conciencia de la Iglesia. Y después lo fue teniendo y tuvo un momento álgido en aquella convocatoria del Papa Francisco y lo que después se ha venido haciendo también en nuestras iglesias en España. Pero son dos momentos que yo subrayaría como realmente estelares de su ministerio, con lo que después ha ido arrastrando. Evidentemente, la humanidad del Papa Francisco era una humanidad con la capacidad de acercarse al sufrimiento de cada persona, de abrazarla, de escucharla, de comprenderla en sus situaciones a veces difíciles, de estar cerca también con humor. Yo recuerdo en una ocasión, cuando fuimos a presentar la Semana Santa a Roma, tuvimos también un encuentro con el Papa y había un seminarista de Valladolid que estaba estudiando. Y entonces nos fuimos presentando ante el Papa y cuando el seminarista se presentó, yo soy seminarista de Valladolid, y el Papa le dijo, ¿y qué culpa tengo yo? Mario, que se llama Mario el sacerdote, quedó el hombre y un poco quedaron todos como de bueno. Pero era así el Papa. También en las reuniones más serias podía tener esa pizca de humor, con lo cual aligeraba también el peso de las cosas que se fueran tratando y también la comunicación entre unos y otros. Era un maestro en las tertulias. Yo recuerdo unas visitas a Límina que tuve la oportunidad de hacer siendo arzobispo en Valladolid. Realmente era admirable. Preguntaba, le preguntábamos, iba respondiendo, escuchaba sin prisas lo que el interlocutor creyera oportuno que debía de comunicar y después iba respondiendo con humor, pero al mismo tiempo con claridad y con abriendo horizontes. Yo he tenido la convicción de que estando con él se tenía delante como interlocutor una persona profundamente humana, respetuosa, abierta a los sufrimientos de la humanidad, con una mirada a largo horizonte y también no solo horizonte temporal, también evidentemente geográfico y también de donde duran los problemas. Pero no quiero ver.
Eso, desde luego, es muy bonito recordar, ¿no? Recordar que es volver a sentir y a vivir pues lo que nos ha dejado, el legado que nos ha dejado un papa que nos ha marcado a todos, ¿no? A toda una generación. Es el estilo del Papa Francisco, ¿no? Ha inaugurado un estilo en la Iglesia que que es esa cercanía, esa empatía con la gente y esos gestos, ¿no? Esa gestualidad que tanto comunica. Claro, usted ha tenido muchas oportunidades de estar con usted, nos ha contado con el Papa, nos ha contado alguna de ellas. Para la Iglesia española también ha sido pues una fuente de inspiración, ¿no? Y un bálsamo también para las heridas. Aunque no haya estado en España, yo creo que el Papa Francisco ha estado muy cercano también a la problemática española, a nuestra sociedad también abulense, lo hemos contado estos días. De alguna manera también nunca ha dejado sola a nuestra Iglesia.
He tenido muchas oportunidades de estar con el Papa Francisco, también antes de haber sido elegido Papa.
Eso es importante también.
Yo recuerdo que nos dirigió a los obispos los ejercicios espirituales siendo arzobispo de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces era yo presidente de la conferencia episcopal. Y fueron unos ejercicios estrictamente ignacianos, con pocas digresiones, iba siempre al grano. Fueron realmente ejercicios espirituales en la escuela de San Ignacio. Después también conviví en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, en Brasil, casi un mes estuvimos. Entonces también participó, obviamente, el arzobispo de Buenos Aires. Y yo fui representando la Conferencia Episcopal Española porque es miembro de pleno derecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española y también el de la portuguesa. Ajá. Ahora también el de Estados Unidos y de Canadá, pero entonces participamos el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa y un servidor. Y también tuve la oportunidad entonces de escucharnos, de hablar, de lo que fuera. Y él presidió la comisión de redacción de los documentos. Y tengo que reconocer que ya me llamó la atención la precisión y el respeto con que las aportaciones que se iban haciendo eran realmente discernidas. Uh-huh. En parte podían ser asumidas, en parte a lo mejor no, o enteramente asumidas, o no eran pertinentes, pero siempre con un gran respeto a los participantes en la iniciativa que se presentaban. Uh-huh. Y después he tenido ya muchas ocasiones. Claro. Claro, yo en primer lugar quiero en esta oportunidad agradecer el que hace 10 años, el día 14 de febrero de el 2015, me creó cardenal.
Efectivamente.
Yo me lo agradecí. A mí me sorprendió porque yo me enteré por la radio aquel día cuando se anunció, porque lo anunciaba, como hemos visto, desde con un papelito que llegaba en el bolsillo, y después al terminar el saludo del ángel, pensemos en este caso, del ángelus, entonces leía a los candidatos. Y yo aquel día, el día 4 de enero, que es cuando lo anunció, terminaba de celebrar en una residencia de ancianos de un pueblo cerca de Valladolid, a la una conecto la radio y me encuentro con esto. Dije, ¿pero qué es eso? Porque en otras ocasiones antes solía el nuncio comunicarlo un par de días antes. Entonces, claro, tuve que cambiar la ruta, irme enseguida a casa, porque, claro, ya era un aluvión de llamadas. Bien, en todo caso, yo le agradezco la significación que con esto para mí de confianza, también de estímulo, de llamada a la colaboración, que aquel nombramiento significó. Después hemos tenido otras muchas reuniones, también con encargos particulares, que no son del caso, que yo he procurado cumplir con fidelidad, con lealtad, también respondiendo a la confianza que se me manifestaba y a lo que yo humildemente pudiera aportar. Y así he tenido la relación con el Papa Francisco tantas veces.
Qué bonito, don Ricardo. Entonces, por tanto, estamos viendo que este va a ser su primer cónclave. Es el primer cónclave en el que va a poder participar como cardenal. Aunque no puede estar en todas las reuniones, en la parte de la Capilla Sixtina, cuando estén votando, por edad no va a poder estar ahí, pero tengo entendido que sí que puede participar en las reuniones previas, ¿verdad?
Sí. Efectivamente, en el cónclave solo participan los obispos que no hayan cumplido 80 años.
Por poco, le pilla.
Bueno, ya tengo 83. Pero en todo caso, pues no puedo participar en el cónclave estrictamente dicho. Es decir, la votación que se celebra en la Capilla Sixtina, en un marco realmente incomparable. Lo cual también, digamos, es una coherencia, el marco, con la seriedad de lo que se trata. Pero hay unas reuniones previas, varios días, de solo los cardenales, y a esas reuniones sí hemos sido invitados y también se nos pide que participemos. Entonces, serán 6 minutos lo que cada uno de los participantes que desee para poder intervenir. Yo tengo ya preparada la intervención. Pero tampoco la voy a contar.
No, lógico. No tenía yo el ánimo de preguntarle porque me imaginaba la respuesta.
Entonces, son varios días en los cuales se presenta, se discierne la situación de la Iglesia, también la situación de la humanidad en la medida que se pueda hacer, para que a través de las cuestiones mayores, el desarrollo de la historia, tanto de la Iglesia como de la humanidad, vaya teniendo previsiblemente cuáles son las cuestiones mayores, los problemas más importantes, lo que se debería subrayar. No son cuestiones de poca monta, sino de gran trascendencia. Y en esas reuniones se va discerniendo poco a poco. Así aconteció también con el Papa, con el Papa Francisco. La intervención que tuvo en estas reuniones previas llamó la atención. Tanto es que alguno le pidió permiso para poder utilizarla. Por ejemplo, el arzobispo de La Habana, que ya murió. Fue también una especie como de acierto para ver cómo responder a los problemas y a las interrogaciones, los desafíos que se abrían. Entonces, en esas reuniones se va aportando material. De hecho, hace poco, uno que había sido íntimo colaborador suyo dijo que, por ejemplo, en las cuestiones de relación curia y economía y corrupción y anticorrupción y todo eso, que el Papa ha cumplido lo que en aquellas reuniones previas se había dicho. Entonces, son, yo creo que también una oportunidad para aclararnos todos de en qué mundo estamos, porque el ministerio de Pedro es un ministerio que hemos recibido del Señor, pero en cada situación histórica tiene que adaptarse, tiene que responder coyunturalmente. De esto es de lo que se trata en esas reuniones. Y a estas reuniones, si Dios quiere, yo pienso acudir.
Como te decía, la entrevista completa con el cardenal Blázquez la puedes encontrar en la página web de la Diócesis de Ávila y también en cope.es/Ávila. Nosotros ahora, antes de terminar este programa especial del Espejo, no queremos dejarte sin un testimonio más. En este caso, de un abulense que trabajó mano a mano con el que entonces era arzobispo de Buenos Aires, el padre Jorge Mario Bergoglio, quien después se convertiría en el Papa Francisco. Nos vamos hasta el convento de la Encarnación, con cuyo capellán tenemos el gusto de hablar. Padre Arturo, bienvenido.
Buenos días, Ausi. Ciertamente mi historia es un poco prepapal.
Antes de ser papa, o sea que cuando conocíamos a Jorge Mario Bergoglio, obispo, arzobispo de Buenos Aires.
Arzobispo de Buenos Aires, sí.
Y allí en Buenos Aires, en esta bellísima ciudad argentina, es donde coincidieron juntos durante una temporada larga, ¿verdad?
10 años. Sí. Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, en Roma, pues, con gran sorpresa, me mandaron a Buenos Aires.
Sí.
Y allí llegué a Buenos Aires y mi obispo durante 10 años, pues, fue Jorge Mario Bergoglio. Sí.
¿Y cómo
y además,
es?
Pues fue muy particular porque la parroquia que se nos encomendó allá en Buenos Aires, pues, estaba en el barrio en el que Jorge Mario Bergoglio, pues él nació, se crió, encontró su vocación está muy cerquita de lo que es la parroquia de los Salesianos.
Mm-hmm. Padre Arturo, vamos a hacer una cosa, porque como se nos echa el tiempo encima, vamos a intentar dejar esta entrevista, la vamos a recuperar para la semana que viene, si le parece, para escucharla en profundidad, porque tenemos que dejarles de nuevo a nuestros oyentes con Mediodía Cope. El viernes que viene nos vemos. Feliz semana.